Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Tiempo de Darwin, aquí no toca nada. Buen viernes para usted, Darwin. ¿Cómo llega a este final de la semana?
Horrible, señor. La semana durísima. Hemos tenido, pero de alguna manera la hemos sobrellevado, ¿verdad? Gracias a toda la gente, a mi familia, que nunca me quita el apoyo, señor, porque nunca me lo dio. por otra parte, ¿verdad? Entonces no tiene cómo sacármelo. Así que, y gracias a usted, Lionel, y gracias a Ricardo, que me han acompañado en esta semana tan difícil, ¿verdad? Bajo los efectos de los antibióticos. Nunca más antibióticos, amigos. Nunca más, nunca más.
No, no diga eso.
Nunca más, no, pero administrelo. Sí. ¿Cómo?
¿Hay eco?
No,
hay eco.
No.
Nunca más eco, señor. Bueno, nunca más. No, nunca más, nunca más. Bueno, amigo, ayer le dije a mi mujer.
Sí.
Le dije, te vas a ver Barbie. Le digo, la mandé a mi mujer a ver Barbie, señor. ¿Cómo estuvo?
Te vas a ver Barbie.
Anda.
Forma rara de pedírselo. Imagino que fue un pedido, no te irías.
No, qué pedido. Señor, compré dos entradas. Dos, una para ella y otra para su hermana. Yo no voy a ir, imagínese.
¿Por qué no?
Porque ya la vi en la película.
No, esta no, esta versión de Barbie no.
No, ya la vi en la película.
Fue leyendo
la película de mi vida.
La película de su vida, claro.
Yo siempre estuve del lado de la mujer.
Hay medio ganas ahora usted.
Siempre estuve del lado de las mujeres. Siempre, señor. Claro. Toda la vida al lado de las mujeres. Por eso es algo que siempre estuve del lado de ella, ¿verdad? Así que estamos triunfando.
Muy bien.
No fue una decisión mía. Fue una decisión de la vida.
Lo puso ahí.
Claro, exactamente, señor. Y yo me dejé. A mí donde me pone la vida, yo me dejo. Sí. No necesito ni explicárselos a ustedes, ¿verdad? A veces alguien se toma las atribuciones propias de la vida, como Lionel, y bueno, me pone en otra radio, me pone en otro lugar, me transforma en un traidor, no me transforma en un traidor porque yo ya había traicionado antes, ¿no? Así que
en ese sentido
se tiene que estar tranquilo, todo el mundo tiene que estar tranquilo. Y entonces dice que no, y le dije, te vas a ver Barbie. Ah, no sé, me dice, estoy un poco cansada, estoy segura.
Dormí ahí.
No te pregunté, te dije que te vas a ver Barbie, carajo. Andá pa' Barbie, dale, andá a ver a Barbie. Perfecto. ¿Eh?
Está bien. Sí.
Ponete este saco rosado, le puse saco rosado, y yo duermo a los guachos, y vos arrancás pa' Barbie,
Qué bien, Darwin.
Derechito. No pare a comprar alcohol, ni droga, ni nada. No te metas en lío. Si se pone peso, alejate, ¿está?
No
vayas ahí a la Cataldi del cine, ¿está? Yo te saqué para América.
Usted venía influido por la historia de la brasileña, ¿no?
Exactamente, sí, un poco, sí, por el que se armó Cocó ahí, señor. Se armó un poco del ringirranga.
Sí, sí.
Del ringirranga rosado.
Se puso pesado el ambiente al final.
Se puso pesado, tanto rosado, se alteraron los ánimos, señor. Pero le dije, alejate, guarda, si ves que se está poniendo tensa la cosa, te corré, ¿tá? Te levantás y te va cuando empiecen los créditos. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo pasó? Notable pasó, señor. Te encantó, Barbie.
¿Sí? Qué bien.
Sí, lógico.
Nos perdimos el comentario de Barbie en el programa porque se le ocurrió parir a la compañera. Porque iba el sábado.
Sí, es verdad.
Le
parió arriba a Barbie.
Se fue a parir.
Sí, que es algo que Barbie nunca hizo, ¿verdad? Parir. Por suerte, eso es la tranquilidad que uno le puede dejar a Barbie cuando uno la contrata, señor. No se embaraza, Barbie.
¿Cómo
es
la tranquilidad?
Nunca se embarazó. Es una tranquilidad. Es una cosa que uno puede, planificar, ¿entiendes? No le va a aparecer con ese tipo de sorpresa.
No, no sé si hay alguna historia de Barbie donde Barbie se embaraza. La verdad que desconozco un poco la...
No, no se embaraza Barbie, señor. ¿Cómo se va a embarazar Barbie?
No sé.
Me parece que sí.
Ah, sí, ay. ¿Por dónde?
Y no, bueno
¿por dónde?
Mira, viene la muñeca ya embarazada.
Claro, Darwin, hay una Barbie embarazada. Hay una Barbie embarazada y la descontinuaron, me dice...
Sí, no, claro. Era una que se le sacaba, sí, porque abortaba, se le podía sacar la panza.
Tenía un abortatito.
Exactamente, tenía un abortatito adentro. Es de eso, habla de eso, del aborto.
Yo la tenía la Barbie embarazada, Darwin. Le abrías la panza y le sacabas el bebé, dice aquí Pipi.
¿Incentivaba el aborto o la cesárea?
Fuiste, andá a ver Barbie, vos.
No, mirá que me llamaba.
¿Quién dice eso?
La tengo acá.
Tenía el bebé. Ah, yo creo que tiene.
Sí, pero muy poco duró ella, 3, 4 años nomás, y la discontinuaron.
No es Barbie, es la amiga que se embaraza. Hay discusión en la audiencia. Es la amiga de Barbie.
Es la amiga, claro, es Maggie. Maggie creo que se llama, Margie. Margie creo que se llama la amiga. Es la amiga, la amiga. ¡Oh, y se le embarazó la amiga! Es un embarazo de la amiga, ¿entiendes? Y Barbie, hay una Barbie que es la Barbie... La Barbie abortera, señor.
Bueno.
¿Eh? No sé si llamarlo la Barbie, manera. La Barbie que conoce gente. Es a mí me gustaba ella, la Barbie que conoce gente. Una de mis hermanas la tenía, señor. Y bueno, ella era la que le hacía todas las tranzas y todo, señor.
Le conseguía cosas.
Exacto, claro. Exactamente, señor. Le pasaba el lugar y todo. Y también tenía buen trato con la Barbie adita, con la Barbie drogona.
Es Mitch.
La Barbie drogona también llamaba a la Barbie que conoce gente, señor. Ella es la que manejaba yo, la Barbie que conoce gente. y bueno, y Peliculum, Barbie, señor. Peliculum.
Ajá.
Lo mejor que hizo Hollywood, señor, en los últimos años. No la vi.
Pero no, comentario...
Mi señora dijo que me dijo que le gustó, pero ni le pregunté. ¿Cómo le va a gustar? No te gusta nada, le gusta Barbie. Al final no te conformas con nada, dale, andá y disfrutá. Disfrutá, vale, yo duermo los guachos, dale. Bien que estuve, vos.
La verdad que sí.
Sí, estoy metido. Y bueno, es Barbie, feminita. O sea, yo no la vi porque no la voy a ver tampoco, no es para mí. Es para ustedes, es para que disfruten ellas.
Cuando esté en una plataforma o algo, capaz le da curiosidad, la mira.
No, la verdad que no, ya te digo que he visto 1000 historias de Barbie ya. Lleno la Barbie, señor. Lleno de Barbie por todos lados. Mi vida está llena de Barbie y todavía quedan unas cuantas Barbie por delante.
Cuenta Nuber acá, que no es Nuber Cine, sino Nuber, me dice, Darwin, yo mandé a mi señora a ver Barbie. Volvieron porque mandaron.
La mandó Nuber.
Volvieron. Y sí.
Yo la mandé en taxi.
Volvieron enojados, como molestas, porque diciendo que hace una crítica al patriarcado y ridiculiza a las Barbie. Me cagaron a pedo. No le gustó.
Se comió la puteada. Sí, qué mala suerte. No, yo no le dejé así, que no le gustara. Y disfrutá ahí. Porque es para todo. Tiene una parte y tiene otra parte. Tiene una parte que es como divertida. Sí, de una parte. Después otra parte y después tiene otra parte más.
Tres partes.
Pero tiene como una parte como que es divertida y otra parte como que te mete, te baja línea. Barbie baja línea, la Barbie baja línea, ella la tenían ustedes, ¿o no? Tiene 2-3 años, Barbie baja línea. Y falta la Barbie murguita nomás. Bueno. Y entonces resulta que te dice que todo esto, el patriarcado, no sé cuánto, pipupá, pero también hay otra parte que es divertida ahí, cuando lo p***an a Ken y todo eso, está bueno eso. Y después, yo les conté, está muy bien pensado, señor, porque en Barbieland está todo buenísimo, porque ahí no, es todo felicidad, pero es imposible, porque no es que ahí manden las mujeres, es que no entra la voz del hombre ahí, ¿entiendes? Porque nunca estuvo la visión contaminada, inmunda del hombre ahí adentro, porque es un juego femenino, señor. Ya son muy pocos los varones que juegan con Barbie. Contado con lo de la mano y son aliados en general. Entonces está todo bien. Sigue sin entrar la voz inmunda masculina. Entonces está bien pensado eso, porque ahí no existe, ¿entiendes?
No es, la crisis existencial.
No es que la tengan que callar, es que no hay una voz ahí. No es un totalitarismo. Es como una especie de uniformidad por defecto.
Acá pone una gente que fue, que la crisis existencial de Ken es muy buena, Darwin, dice Fernando.
Sí, y la crisis de Barbie también. Está muy bien hecha, ¿sí? Está bien pensada.
Tiene algo de parodia de carnaval, Darwin. Hay chistes, bailes, reflexión.
Tiene cosas, ya es un poco como
más allá de la Barbie parodista que la Barbie murguista,
ya déjame ir a ver a los muchachos, pero al revés.
las muchachas,
¿entiendes? Exacto, las muchachas, señor, está bien eso. Y peliculón, señor, pero aparte tiene eso, porque tiene, vos querés ir a ver ahí bajada de línea, te hace bajada de línea. Querés ver chiste, querés ir a ver a Barbie, Coso de la Rosa y todo, tiene todos los trajecitos, tiene todo, ¿entiendes? Bueno, además que dice que...
Aparte en todos los rubros.
Exacto, la tesis, que cualquier bolazo la tesis, ¿no? Pero es para que sirva la trama, hay que entender. Es esta cosa de que Barbie es un elemento liberador, porque sacó a las niñas de los bebés. ¿Entiendes? Las muñecas solo eran bebés. Así arranca como claro. Stanley Kubrick, como el 2001 vio Odisea del Espacio, que arranca con toda una secuencia que se llama El Amanecer del Hombre, y esto es como El Amanecer de la Mujer, digamos, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces una niña ahí jugando con bebé y le empiezan a romper la cabeza contra el piso cuando ven que viene Barbie. Porque Barbie ya no son mamá. ¿Entiendes? Uh-huh. Por eso Barbie no puede ser mamá.
Un poco perdido en la historia. Pero
¿cómo? Pero no es una historia. Le estoy contando cómo es el arranque, no la historia. ¿Ya se perdió?
Sí. Tengo que ir.
No tiene que ir.
Sí, ahora me...
No tiene que ir. No es para usted.
¿Por qué? Me dio gana.
Porque no le arruine la experiencia. Porque, ay, me dio gana. No sé qué. Usted se pone a jugar a la Barbie con sus hijos. Usted es un estúpido. ¿Cómo le va a entrar a ese mundo? Ese mundo no se pisa, señor.
Pero ¿cómo? No, yo no jugué con Barbie, pero puedo ir con ellas a verla, con la chiquilina, ¿no?
¡Ah, qué pesado! ¡Qué pesado!
No,
va a ir a Bariloche también con las hijas. No. Va a ir a... No, y puedo salir a bailar contigo.
No, está bien.
Pero es un pesado. Déjela, señor. Déjela que hagan sus experiencias.
Está bien, me convenció, aparte de la grande persona.
¡El padre Aliade! ¡Qué cosa! ¡Y puedo ir yo! ¡Y puedo ir a la marcha contigo! ¡Y puedo ir a... ¡Pero déjela!
Perfecto.
Voy a ir a hacer matronatación contigo. Tengo 15 años, papá. Déjame romper los huevos, papá. Dale, vamos a hacer un poco de matronatación, que hace años que no hacemos. Claro que hace años que no hacemos. Si tengo 15.
Es hasta los 3.
Hasta los 3 la matronatación. Bueno, por eso hace 12 años que no hacemos. Dale.
No, está ahí, está ahí.
Una cosa de loco, Puedo ir ahí a jugar.
Estoy muy volátil, Darwin. Ya con... de ir, el... me convencí que vayan solo.
Puedo ir a la previa con tus amigas un rato. ¡Pará, papá! ¡Salí! ¡Ay, déjame ir!
Para el oyente que escribió lo del parodismo, ya está y está anotada. Dice
Naka. ¿Está anotada? ¿Ya se anotó?
Momo Sapiens ya cantó Pri.
Buenísimo.
Te van a hacer una parodia de una parodia, está bien. Sí, no es la primera vez.
No, claro. Funciona muy bien.
Ya se ha hecho.
Sí, porque ya viene prácticamente hecha, ¿verdad?
Sí, claro.
Eso es lo bueno. Eso es lo bueno que viene. Y ¿sabe que hay una correlación? El otro día había una correlación de los estados en Estados Unidos, de diferentes estados, y cómo han ido a ver la película Barbie o Oppenheimer.
Ah, mire. Sí, ellos se dividen todo.
Es espectacular, sí, claro. Bueno. Ellos no tienen. No sé por qué siguen haciendo, porque siguen siendo un solo país, están gileados ahí. Pero bueno, deberían divorciarse. Están con una capacidad, además, estadística para divorciarse, que no tiene ningún sentido que sean juntos. Bueno, en cualquier caso, lo de Barbie, hay una correlación directa
con entre
los estados. Bueno, hay uno de los dos tipos de estados que ve más Barbie. ¿Cuál dirían ustedes que es, el republicano o el demócrata? El
demócrata, claramente.
¡No!
¡No!
¡No! Wow. ¡Exacto! ¡No! ¡El republicano, trampa, señor!
Mire, en Wyoming van a ver más Barbie.
¡Exacto!
¡Wow!
Sí, impresionante, ¿eh? ¿Por qué es esto? Porque ahí es donde es lo que nos dijo que mandó Nuber. A su mujer.
Sí, Nuer.
Porque van a ver Barbie. Y esa es la genialidad de esta película.
Claro. Y volvieron enojadas. Claro.
No importa, ya pagaron la entrada. Sí,
capaz que no, hay que ver.
Capaz que les gustó ver todas las ropitas, toda la cosa. ¿Entiendes lo que digo? Porque el producto es. La genialidad de esta película es eso. Baja línea como loca, no sé cuánto. Pero a su vez. No arruina el producto, ¿entiendes? Que es Barbie, que es una... Es Batman, ¿entiendes? Es Batman de nena.
Claro. Sí.
Entonces...
Mire cómo me reventó el prejuicio en la cara.
Impresionante,
gracias, Darwin.
¿Qué le parece? Porque y ahí vamos a una hermosa frase, para mí uno de mis apotemas ¿sí? Favoritos de filósofo de todos los tiempos, dicho por Michael Jordan.
Sí, señor.
Black Jesus, ¿verdad? Uh-huh. Para más datos, el Jesús negro.
Sí.
El Mesías, uno de los hombres más importantes del siglo XX. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Venían en uno en el ONI, no sé qué, esto lo contó Horas Gran y después lo echó por eso, por buchón. Lo contó Horas Gran en un libro, se lo contó un periodista, sacó un libro, se quedó de Lobul y lo echó. Para la segunda vuelta de Lobul ya no está Horas Gran, está tremendo buche. Pero venían en el ONI, no sé cuánto, era una gira y estaban hablando y había, en ese momento había un candidato a senador por Carolina del Norte o a gobernador por Carolina del Norte, uh-huh, que era negro, demócrata.
Carolina del Norte, el estado de Jordan.
Exacto.
Correcto.
Entonces estaba todo con la presión de si Jordan iba a ir a apoyarlo.
Uh-huh.
Si Jordan le da su apoyo, no sé cuándo. Y Michael no estaba para eso, estaba para dominar el mundo, no para ganar en un estadio y representar. Él era el representante de todos, era el Jesús negro, pero representaba a todos, digamos, ¿no? Y era un Mesías del básquetbol, no de todo lo de la política. Todo. Y me parece que además olfateaba que podía perder. Y no le gustaba perder a nada a Michael, no necesita que se lo diga, ¿verdad?
No se notaba, sí.
No, por eso, exactamente. Entonces, le dice, no, ibas a ir a apoyar, ¿sí? Lo entra a joder, ¿verdad? Y no va, y entonces, al final, ¿sí? ¿Cuánto dice? Y en un momento le dice, ¿sabes lo que pasa? Los republicanos también compran campeones.
Está bien.
Es una gran frase, señor, es una gran frase. Los republicanos también compran campeones. Eso sirve para todo. El republicano que también compra campeones es una frase que debería estar en todos los libros escolares del mundo, ¿verdad? Porque es, señores, yo no voy a ir ahí a romperme la jeta y ganarme toda una cantidad de detractores cuando mi negocio es otro.
Correcto.
No solo mi negocio, sino mi vida y mi vocación y mis sueños y deseos como líder. Yo soy otro tipo de líder. Y bueno, ahí dejó sentado de Horas Gran, lo contó en un libro de ellos y le cayó mal a los demócratas, le cayó mal a ellos. Como era un pelletero.
Siguieron comprando el campeón, ¿no?
Pero un chiste, igual, además, ¿no?
O sea, una forma muy graciosa de zanjar una discusión.
Exactamente. Igual él no necesita ni ser gracioso ni eficiente para zanjar una discusión. La discusión se zanja porque es Jordan. O sea, cuando él quiere, se termina la discusión.
Tuvo la elegancia de darle esa forma.
Dio ese regalo a todos, señor. Encima es tan generoso que les dio una hermosa frase y un gran chiste y todo para que todos se sintieran bien. Bueno, ahora se callan toda la boca, manga de garca. Ay, que les estoy dando los años de sus vidas, les estoy dando a todos ustedes, muertos. ¿Verdad? Eso es lo implícito, ¿verdad?
De Estados Unidos llegan un par de comentarios a propósito de esta división, Oppenheimer y Barbie por estados, republicanos o demócratas. Dice, ojo el tema de los republicanos también, que Oppenheimer tiene mucha escena de desnudo y sexo. Dice, y ahí puede haber un quiebre que no vayan los republicanos. Y otro, para el otro lado, Fabiana dice, sueco, no es así, intacto los prejuicios. Los republicanos van a ver Barbie, es Barbie, dice.
Sí, por eso mi prejuicio estaba mal.
No captan
el prejuicio de...
Bueno, después dicen los gringos son tarados.
No es que lo caten el mensaje. ¿Cómo no van a catar el mensaje si es explícito el mensaje? Lo catan perfectamente, pero no...
Pero la van a ver igual.
Claro, esa es la famosa soberbia demócrata, que se cree que la van a ver igual. Porque en este momento los republicanos tienen más sentido del humor que los demócratas, increíblemente.
Sí.
Los demócratas ya no entienden nada que no diga lo que quieren escuchar. Los republicanos van y disfrutan y se ríen y se divierten con los accesorios, señores. Mirá como la casa de Barbie y todo eso. Y bueno, toda la bajada de línea. Después me quejo.
Se sale muy caliente, va a tirar unos tiros.
Exacto. Agarra el rifle, le tira algo que se mueva acceso. Y listo, se acabó.
Cuenta, Alejandro.
Que se preocupe lo venado. se preocupe. los ciervos que se preocupen del cómo sale el republicano, señor, de ahí adentro del cine.
Cuenta Alejandra que su hijo de 18 años, hijo varón, va con su grupo de amigas hoy a ver Barbie en primer turno. Cena y después va a haber un Oppenheimer en el segundo. Ajá. 2x1 en las entradas, y meten a 2 películas y cena en el medio. Todos varones deconstruidos. Dice su madre, ¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno. Está bien el orden, porque al revés sería más complejo.
¿Ah, sí? No sé, sí, no, está no bien. Sé, no, después, de dos, ¿no? Y después de Barbie la bomba atómica.
Y sí, claro,
para limpiar. Es lo que viene. Sí. Uf, para que se lleve todo. A ver, se lleve todo y arrancar de cielo, señor. Bueno, amigo, vamos sí. a la parte del medio.
Vamos. Darwin.
Y es la mejor que va a ser Hollywood en los últimos años, y probablemente lo último que va a ser también.
Lo último, bueno. Usted no cierre más cortinas.
Están en huelga, empezaron los guionistas, ¿está? Hace como 15 años empezaron esa huelga. No estábamos enterados, pero ahora nos damos cuenta. Era ese el problema, están en huelga los guionistas, señor. Están escribiendo los actores, evidente, por eso son tan malas las películas de Hollywood. Los guionistas de Hollywood entraron en huelga, así que 15 años de huelga, los actores ahora van a la huelga ellos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las plataformas, porque con las plataformas se les acabó. ¿Sí? Uber es más generoso con sus choferes que la plataforma con los actores. Sí,
qué duro.
Imagínense.
Muy duro, muy duro. Pero bueno, igual, a veces le llegó su Uber, ¿no? Claramente.
Lógico, exacto. Y entonces, no le quieren dar un sope ahí, todos los residuales, eso que cuando, quedan en las plataformas y no les quieren dar los números, ¿entiendes? Porque
no da el número la plataforma.
Claro, no te da, te voy a dar los datos, sí, un día de esto te voy a dar los datos. Exacto, le hace la de agado, y dice, de 3.000 pesos, vale, llévate 3.000 pesos. Y dice, pero no, bueno, 4.500, tomá, un hincha malo.
No, porque no lo tiene. A las producciones supongo que debe tener.
No, a los actores no.
A los actores no, y a las producciones no tiene una trazabilidad de transparencia.
No, ¿qué trazabilidad? La trazabilidad te la quedan ellos, ¿por qué te la van a dar? No, te compran y olvidate. Chao.
Ya está.
Claro, ya está.
Sí, está bien, sí.
¿Entiendes? Y entonces los actores quieren un porcentaje ahí, por residuales, no sé cuánto, que son los programas de 1996 que están en coso, y bueno, dependiendo de cuánto las ven, dependiendo de cuánto cliquen. Uh-huh. Yo no te voy a decir cuánto cliquean.
Sí, claro.
¿Entiendes? Y entonces, quieren... Dice que tal el tema de la inteligencia artificial, no sé cuánto, etcétera, ¿está?
Bueno,
vamos a partir del medio. Vamos a partir del medio.
Ah, bueno, tal, iba a contar de...
No, usted lo anunció.
No, ¿qué pasó?
No, usted
hizo... ¿Un mensaje de Torre Ejecutiva?
No sé.
Está con el desarrollo audiovisual.
¿Qué tiempo no tengo contacto en Torre Ejecutiva?
Con ellos de las plataformas, que están con las plataformas.
No, era ni por el 5G. No, era porque usted había anunciado, y yo pensé que esto era un prefacio de algo. No sé bien qué quiere
decir. Sí, usted anunció la parte del medio y luego...
¿Un pre Ricardo Facio? ¿Cómo?
No. Peruanidos.
¿Los peruanidos? Estoy preparando para los de los peruanidos. En ningún momento fui a los de los peruanidos y los bolivianidos.
No. Pensé que...
No sé cómo podría ser un pre Ricardo Facio. Señor, pensé que no había nada.
No, vamos a la parte del medio, pues ya lo tranqué igual. Vamos a la parte del medio y ya venimos.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Continuamos con usted.
Bueno, llegó la desalinizadora, estúpidos. Para todo lo que hablar, que no viene bien. Llegó la desalinizadora, señor. Llegó ayer al puerto de Montevideo. La planta desalinizadora llegó al puerto de Montevideo. La ayudaron a bajar las señoras del crucero, todo fue hermoso. Unas imágenes lindísimas. Y no fue nadie del gobierno a recibirla, señor.
Ah, un acierto.
Qué vergüenza, pero No, ni Delgado fue. Bueno. Nadie, ni siquiera Delgado. El último orejón del tarro fue a ver...
¿Cómo el último orejón del tarro? ¿El candidato a presidente?
Bueno, sí, eso, por eso, lo mismo.
Mire,
¿qué?
Le hablo de la página de presidencia de las últimas horas.
Siquiera Bombianchi fue. Graciela Bombianchi no fue. Nadie fue a recibirlo, señor. Mieres, por lo menos.
Delgado entregó viviendas el jueves en Durazno, entregó viviendas el jueves en Flores y entregó carnet salud gratuito a los de Jornales Solidarios también el jueves en ACE, o sea, estaba
sí, intenso. Sí, entregó también carnet de socio vitalicio en Netuno, también, señor. Sí, sí. Y sin embargo no fue a entregar, a recibir a la... Pero no mandaron nada, ni tambores mandaron.
Tambores, Darwin, a recibir una desalinada.
¿Cómo? Qué rápido se olvida usted,
¿De qué?
Qué rápido. De las crisis.
Venga, para que sepa dónde llega la desalinizadora. Ey, no se vaya a equivocar.
Además es para marcarle la cancha. De acá vas a trabajar y parejito y todo. Lo que vas a hacer lo que nosotros te decimos. Después de que te digan lo que te tengan que decir. Después que te den las órdenes que te tienen que dar los de Houston. Que llegan el sábado. Entre sábado y martes. Tres técnicos de Houston, bien.
Tengo foto. Alguien que
para
fue.
Operar.
Gustavo me mandó foto.
Bien, Gustavo. Bien, Gustavo.
Mira, dijeron que no entraba en el Hércules. Mirá, es un contenedor. Pa, la verdad que no te la dimensioné de la puerta del Hércules, no tengo ni idea.
No, no entraba, era claro.
15 centímetros.
Estaba clarísimo.
Ahí se lo manda Ricardo, es un contenedor. Sí, no sé si hay un solo, hay varios tamaños de contenedores.
Contenedor chico, más bien.
Sí, contenedor chico para
corto, por lo menos. Impresionante, señor.
Para nosotros que no tenemos ni idea de contenedor
la
corto.
La desalinizadora, es impresionante, la desalinizadora, la ciudad de la desalinizadora.
Y el número...
señor, ¿cómo la vamos a ir a...? No, ¿cómo nadie la va a ir a buscar? Pero usted me está diciendo... ¿Fueron a la vacuna? ¿La fueron a recibir?
Hubo caravana.
Exacto. ¿Y la desalinizadora no?
Y parece que no.
No entra por el alto, Joel. 9.6 pies.
No le mandaron ni siquiera unas alarmas. Corto, unas alarmas de... alarma de Land Rover, algo. Alarma de... ¿No? Nada.
Nada.
Nada. Ni la camioneta del Betito. No, ni la camioneta del Betito la fue a buscar. Nadie. No, un García, con un cartel que diga desalinizadora. Uno de estos que como cuando vas a buscar a alguien al aeropuerto.
Con el cartelito de la entrada del puerto ahí.
Exactamente, señor.
¿Dónde la llevaron? Pregunta Darwin.
Está, todavía está en el puerto. No, todavía no salió del puerto. Y viene, vale, pero ¿a dónde la van a llevar? Le digo por si se quiere mudar ahí o por si alguien quiere ir a probar, ¿verdad?
Sí,
el trabajo de esta héroe que ha venido desde lejos, ¿verdad? Y desde lejos en términos geográficos y mucho más en términos temporales, porque esto arrancó en mayo, ¿se acuerda?
Sí.
La embarcaron en mayo y recién llegó.
Hubiera sido
mucho mejor soltarla a la deriva.
Sí,
digamos, en una corriente más o menos amigable y esperar a que las diferentes corrientes las fueran trayendo para este lado. Además es para abajo, ¿no? O sea, va a venir para acá.
Con un motorcito.
Como cualquiera que haya visto un planiferio lo sabe.
Va cayendo.
Va cayendo, viene para abajo.
Con un motorcito fuera de borda la maneja.
Sí. Bueno, a alguien podríamos haber magallado, la podríamos haber dado a Fabini, o a Lola Moreira.
A Lola Moreira.
Digo, ¿por qué no le pusimos una vela y la trajimos con Lola Moreira arriba, señor? Hubiera sido mucho más lindo y hubiera tenido una recepción acorde. Bueno, la plata ya la llevó al puerto de Montevideo y se informó que va a abastecer a quién, a la Costa de Oro, o sea, aparte de la Costa de Oro. Viene a asistir a las víctimas del terremoto asintomático de Atlántida.
Están juntando las dos cosas también.
No estoy juntando, señor. El destino las está juntando. El guionista de Dios las está juntando, señor. ¿Qué le parece, amigo? Viene a asistir a la víctima del terremoto asintomático de Atlántida, que al final no fue exactamente en Atlántida. El epicentro fue en Salinas, creo. La desalinizadora en Salinas. Sí. Oh, si se entera Galeano. Lo agrega a sus lugares comunes ingeniosos de contradicciones uruguayas, señor. Tenemos una desalinizadora en Salina, el Parque Charrúa, el Estadio Charrúa en el Parque Rivera, el Arroyo Seco, el Cerro Chato, esa lista, señor. Se le agrega la desalinizadora en Salina. Sí. Qué hermoso, señor. Pero qué suerte que esa gente que fue tocada por la desgracia, ¿verdad? Que la desgracia le tocó la puerta. Y gracias a Dios no atendieron, ¿verdad?
cuando abrieron los ojos, la desgracia ya no estaba ahí. Uh-huh. Me refiero a los a las víctimas del terremoto de Atlántida. Uh-huh. Pero ¿quién te quita el postrauma? ¿Eh? ¿Quién te quita el postrauma de semejante no evento, ano acontecimiento? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién de los... el, y más le digo, hay algo peor todavía que el postrauma de ella, del terremoto asintomático, que es el post-postrauma. Que nadie te valora.
Ah, eso es bravo.
Ah, te hacen gaslighting, eso, como dicen los yanquis. Estás loco, vos, si no te pasa nada. Ellos que te dicen como no te pasa nada. A ellos cuando te... que te dicen, pero debes estar volviendo loco. ¿Entendés? Peor todavía. Bueno, eso es lo peor que hay. Nadie te valora la catástrofe. Nadie te la valora. Es una vieja que la operaron y no le quedó cicatriz. No le quiere nadie. Las otras viejas no le creen. Ella es patoso, ¿eh? La situación
no es un drama,
muy
es un
dura
drama.
Psicológica para las personas, señor. Y te dicen que tal, que no. Y esa catástrofe, el que no viviste. Uh-huh. Bueno, sí, pero en un contrafático muy, muy cercano pude haberla vivido. ¿No? ¿Qué?
Bueno, sí. Sí, 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 es un contrafáctico corto.
Sí, más cercano que ese contrafáctico, difícil de encontrar. Hemos estado sufriendo por contrafáctico.
Mucho más largo.
Señor, por favor, paramos el mundo.
Contrafácticamente.
Contrafáctico, señor.
Y qué éxito, y bueno, contrafáctico.
Está, ¿y quién te quita todo eso, señor? La desalinizadora te lo quita, señor.
Bueno, estuve haciendo números. La desalinizadora puede aportar un 0,04... Repito, un 0,04 del consumo diario del área metropolitana.
Bueno, pero parece específico, papá.
Está un 0,04 del área metropolitana.
Ellos son fríos.
Números fríos.
Sí, claro.
Acá preguntan del enchufe, Darwin, si vieron si era 110, si está revisado todo.
Muy, muy frío. De hecho, los técnicos de Houston, que llegan el martes.
Son los que saben dónde está el enchufe.
Exacto.
El Yuko, preguntan, ¿saben?
No, van a instalar todo. Mirá que, le digo, yo para mí... Eso, para disfrute, está, a la gente toda que sufrió el epicentro del terremoto asintomático, señor, disfrute, es para disfrutar, ¿está?
Es para ellos.
Exacto, le digo lo mismo que le digo a las mujeres con Barbiland, disfrute, mirá que esto es Barbiland, mirá que esto es Barbiland.
Nos mandaban la foto del puerto, ahora nos manda un oyente.
Esto es Barbiland, mirá que esto es Barbiland, aquí con los tacones de punta acá,
Acabo de ver pasar al camión con la desalinizadora por ruta 8 hacia el este, altura en Palme Olmos.
¡Qué juro que esto es Barbiland! ¡Eh! Sí, perdón, disculpe.
No, que es el mismo contenedor que en la foto del diario un oyente cree verla pasar. Que toque bocina.
¡Oh, qué lindo!
La harán bajar por Soca.
Es hermoso. Bueno, no fueron autoridades, no fueron tambores, no llevaron ni alarma, nada, señor, no le mandamos... no sé, un músico ambulante o que sea, uh-huh, a recibirla, uh-huh. nada, y bueno, y dice que se espera que comience a funcionar el próximo jueves, ahí veremos si por lo menos cuando empiece a funcionar.
Pero es para la zona. Bye. Esa sufrió
pero
tanto.
Ahora que ya está mal los
pero
niveles.
Pero es la zona
de
la una
del
cine, la zona de Canelones, no sé qué zona es, no entiendo.
Eso, señor, todo eso, sí.
Sí, de ahí se le mandó de Montevideo en febrero, cuando fue el principio de la crisis, aquel principio de la crisis, porque era una zona más desabastecida. Yo pensé que...
La una del cine, Salina.
Pensé que ahí estaba más solucionado.
Desde el peaje de Pando hasta Parque El Plata,
afectado por el terremoto.
Señor, le estoy diciendo,
no,
el terremoto
no asintomático,
pasó
civil,
el primer peaje, el terremoto, yo me quedo acá, no llegó al segundo peaje, señor. Uh-huh. Típico, de uruguayo, terremoto, la verdad, uh-huh, un terremoto muy nuestro. Bueno, telúrico, ¿verdad? Vio que este es un problema que está en la tierra, esto, es esta cosa donde estamos arriba, donde estamos parados. Uh-huh. No tiene ganas, ni los terremotos tienen ganas de ir a trabajar en este país, ¿eh? Es impresionante, languidez en los terremotos acá, la placa tectónica, acá está muy bien. ¿Qué otra cosa?
Digo,
¿qué semana? Una semana impresionante.
¿En qué sentido, Darwin? ¿Qué tema lo movilizó?
No, movilizarme nada, estoy sentado acá, me hice la corredita, prácticamente no hay nada que me movilice, señor, ¿no? Lo que le tengo, ellos que la semana
no,
que
paso, vive, cuente, porque hay gente que no quiere ir hacia las noticias porque, no sé, quizás no está en la semana preparado, no quiere, y usted le repasa la semana aquí este viernes, Darwin, y le dice lo principal.
No, eso
es sintiera. No es siempre.
Bueno, no. No es siempre. No, si llegó Barbie, sí. Al feminismo, llegó la desalinizadora, tuvimos Bianchenheimer.
Sí. Fue el episodio Dominic Gloria Rodríguez también. Sí.
Ah, eso también.
Se lo manejó usted en la
colonia. Gloria Rodríguez, ahí sí, exacto, señor, con esto de las cuotas y más cuotas, menos cuotas, y no sé cuánto.
Todo eso pasó esta semana.
Igual esto, por ejemplo, en el de Bianchenheimer, sí. Ni ella ni el ex fiscal de corte, uh-huh. Jorge Díaz, anotaba lo que hay que anotar, ¿no? En este caso, que no es ni una cosa ni la otra.
Ajá.
Es el chiste de la democracia, quizás el chiste solo ya.
Uh-huh.
¿No? Estamos hablando de sí. Una... es impresionante, señor. La democracia se transformó en Pepe Muleiro y repitió su última gracia en España. O sea, los que ganaron perdieron.
Sí.
Los que perdieron ganaron. Uh-huh. Todos dicen incoherencias en la noche electoral. Nadie habla nada que tenga algo de sentido en la noche electoral después de que termine eso. Y ahora todos dependen para que la democracia siga andando y circule y fluya. Dependen de la voluntad de un prófugo de la justicia constitucional, justamente española, que está en contra de España.
Sí, señor.
Bueno, ya se lo chiste solo la democracia. Es el señor Magú, la democracia, señor.
La gente se vota encima.
Es impresionante. O sea, eso es lo único que hay que destacar. Lo otro es toda parte de esta gente que tiene la suerte de poder ver, la lucha esta entre buenos y malos, señor, que te da tanta tranquilidad mental, tanta paz mental, casi no hay nada que dé más paz espiritual que eso, ¿verdad?
Los privilegiados que no tienen ninguna duda respecto a dónde están parados.
Sí, exacto, ¿no? Y todo, y lo ven todo con una claridad que la verdad es envidiable, pero después es una comedia de enredo democrática, otra vez. No para la democracia hacerse estos chistes a sí misma, señor. Y la crisis de la democracia, no sé qué, y hay que cuidar la democracia. Bueno, de esto no se la puede cuidar ya, es una cosa de loco. Todo en manos de Puigdemont.
Sí.
Y bueno, está, en BK, un desastre hicieron con la selección. Y estuvieron buenísimas por otra parte.
¿Buenísimas en qué sentido?
Quedó buenísimo. Esa es la parte que tiene todavía la democracia, que está lindísima, que es la competencia, señor.
Sí, aparte de una noche de esas, de mucha duda, ¿no?
Que es justo lo que no le sirve a la democracia, supuestamente.
¿Qué cosa?
Esa y la competencia.
Hace años, se polariza.
Porque genera incertidumbre.
Sí,
¿qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta de la competencia? La incertidumbre, además de que haya perdedores y todo eso, pero la incertidumbre nos encanta finalmente, el misterio, el suspenso que hay a ver quién va a perder, quién va a ganar, todo eso, y eso es lo que le hace mal a la vida de cualquier país. La incertidumbre es lo que le hace peor. O sea que el único sustento más o menos popular que está teniendo la democracia en este momento, que es la competencia, ¿verdad? Es en el mismo momento que nos apasionamos todos y realmente nos volcamos todos a esa situación y ese escenario y no hay nada que nos distraiga de ese centro de atención, es perjudicial para la propia democracia.
Bueno, ya no siempre, no es lineal, no es siempre perjudicial darme la competencia, ¿no? Hay así teóricos tan duros que la competencia es perjudicial. ¿Sí?
¿En el término de la democracia?
Sí.
Siempre. Y es incertidumbre,
¿sí? Bueno, sí, está bien. Sí, yo pensé más que me decía más entretenida la noche porque las encuestadoras hicieron lo propio con un boca de urno.
Bueno, por eso incertidumbre. Final terminan una cosa que nadie entiende nada porque justamente
sí,
el que saca más voto. Sí, todos festejan, pero.
Hay que saludar al candidato de Vox, ¿no? La verdad, para mí fue el único ajustado enojado, puteando para todos lados. O sea,
no, sino... le echó la culpa a Feijóo.
Bueno, está bien.
Pero perdiste 25 escaños y tiene la culpa el otro. El PP tiene la culpa. ¡Estúpido!
Pero no le decía por eso. No decía, obviamente, el que pierde en general es muy raro, ¿no? En algún país que se autocritique. Pero lo que decía que tenía el talante de la derrota. No, era el único. Que no disimulaba.
Feijóo también.
Feijóo, bueno...
No se lo comunicaba a sí mismo, nomás, pero talante se le veía.
Pero vio cómo entraron bailando, que gente adulta como nosotros, mayor, entraron todos bailando.
Ah, porque es lo que le dicen ahora a los asesores, señor, para llegarle a la gente tiene que bailar.
Ay, me tuve que tapar con las dos manos los ojos.
Para llegarle a la gente tiene que bailar.
Por favor.
Exacto. Bueno, por eso, bueno, ese tipo de daño se está haciendo la democracia a sí misma.
Sí, está bien. Sí, ahí hay un daño.
Pues sí, bueno, entre una vieja con Alzheimer y un adolescente autodestructivo. La democracia. A ver, está difícil, la verdad.
Está bravo.
Está difícil. Vamos a internar.
Bueno, pero esto que pasó es propio del parlamentarismo en estas circunstancias. ¿Se puede dar una circunstancia así donde quede mal?
No.
Fue el sueño de Mieres.
No,
¿Cuánto tiempo fue el sueño de Mieres? Ser el fiel de la balanza. No, pues si hubiera un parlamentarismo en algún momento quizás hubiera... podido aspirar a eso.
No, y ahora tiene que acordar Pedro Sánchez, bueno, que es un mago, igual va a tener que, tiene que acordar con 18 partidos, señor. Y todos los independentistas, le tiene que dar un referéndum a cada uno.
No va a dar referéndum.
Y el otro que decía que iba a venir a derogar el sanchismo, está esperando a ver si, por favor, dice, no era derogar el sanchismo, era derrogar al sanchismo que le dé la investidura.
Sí, termina la semana con esa situación, Darwin, pero bueno, el parlamentario...
Ah, increíble, señora, la democracia es increíble, ese es el problema.
Sí, alguien nos ponía de España el otro día, no dejen de ver que está, es una discusión entre no muchos partidos políticos, sino muchas identidades, nacionalidades también ahí, ¿no? Por eso se divide de esa manera, está bien, sí, lo vemos.
Sí, bueno, claro, por eso, peor.
Sí, pero en otros parlamentarismos no pasa que tienen tanto país adentro, para decirlo de alguna manera, lo bruto, ¿no?
No, bueno, pasan cosas peores.
Bueno, ustedes dicen, Estados Unidos también tiene dos países adentro, no es parlamentarista, pero tiene una forma de elección.
Es un estado federal.
Bueno, pero elige los estados y es muy, muy particular.
¿Particular de qué?
No, digo, ¿cómo se elige la forma eso de los electores, que se pierden?
No, el colegio
también,
electoral, no termina el presidente, entender. Pero los senadores...
Bueno, y después esto de que ni silencio ni tabú... Ajá. No discutimos, no hablamos del tema de... No hablamos del tema...
Déjale pasar, me viene.
No hablamos del tema de Francia. Nunca hablamos de Francia, ¿verdad? Ustedes
sí,
le esquivan a Francia, señor. No, nunca llegamos a hablar, señor, del tema de todos los autos prendidos por Francia. Y ni silencio ni tabú ahí, de los tabulleres de salud mental, van a ser tabulleres. Por todos lados, porque parece que el problema del suicidio es que no se habla, dice. Ahora ese es el problema. No hablamos lo suficiente. Hay que hablar más del suicidio.
Y salud mental, ¿será?
Pero no es igual hablar más. Es decir lo que quieren decir las personas que dicen que saben de esto. Ya le expliqué eso, claro. Hay que hablar más, no, tenemos que hablar más. Y abre uno la boca y dice, ¡cállate, imbécil! ¡No ves que no entiende nada! Bueno, no había que hablar más. ¡No, eso no es hablar más! Entonces me callo. Hay una prueba muy rara que entienden ahora por hablar más de... Que van a salir tres que dicen que son expertos en algo que la humanidad no ha logrado descifrar a lo largo de sus 15.000 años, más o menos.
Sí, de historia con algo de escritura.
La verdad es indescifrable. Y bueno, dicen que son expertos de esto y van a hablar de esto y todo lo más tenemos que escuchar. Ah, entonces hay que escuchar más.
A lo experto.
Exacto, de salud mental. No hay que hablar más, no tenemos que hablar. Porque si hablamos, decimos cosas que no son. Y entonces dice que están todos deprimidos, dice los guachos. Uno de cada cinco dice que pensó en el suicidio de los adolescentes, señor. Uh-huh. De 14 a 24 años. Uh-huh. Ya están juntando gente que no... ahí está el primer problema. No sé si tenemos que hablar de esto, ni silencio ni tabú, bajámelo a 19.
Acotame la franja.
Exacto. Y por otro lado es... uno de cada cinco pensó en el suicidio. No está tan alto. parece que está más alto que otra vez.
Ah, comparado con otro registro similar.
Sí,
digamos.
Pero ¿y cuántos pensó, por ejemplo, cuántos pensaron en dejar el alcohol? Después de una borrachera tremenda. ¿Qué porcentaje? Porque tenemos que poder compararlo con algo. ¿Y lo dejaron el alcohol? No. Bueno, entonces tranquilo, está. No pasa nada. ¿Entiendes?
Sí.
¿Lo que estoy diciendo?
Sí. Sí, sí.
Un adolescente que pensó...
¿Cómo está formulada la pregunta y qué margen de interpretación
no,
hay?
No, pero además, sí, ¿y en qué otra cosa no, pensó? Sí. Pensó en irse de la casa. ¿Cuánto pensaron en irse de la casa? ¿Entiendes? El sí. 40% pensaron en irse de la casa. Entonces, ¿y qué pasó? Están todos viviendo con los padres. Bueno, entonces no hinche los huevos.
Bueno, no hinche los
huevos. ¿Eh?
No, hablemos del tema.
Ah, hablemos del tema, ahí tienes, hablemos del tema. Pero tiene que tener algún sentido lo que hablamos, porque si no, no tiene sentido, señor. ¿Eh?
No, que lo subimos a dos cada cinco, que piensa, pues si hablamos del tema, se va a pensar en el tema y capaz que...
No,
sí, capaz que sí, claro.
Bueno, pero ¿qué es pensarlo?
¿Qué es pensar? Exacto, ¿qué es pensar en el suicidio, señor? Uno de cada cinco pensó en el suicidio, pensó en suicidarse. Bueno, sí, oh, me quiero matar.
No
del 1 al 5, ¿qué tan seriamente pensaste? Le hacen ese tipo de preguntas, señor. Pensó sí, en dejar el liceo, por ejemplo. Entiende que le tiene que preguntar otras cosas en las que hayan pensado para poder calibrar.
Sí, sí. El nivel de riesgo de ejecución de las
cosas. Exactamente, señor. Yo estoy seguro que un 40% te pensó en irse a la casa de los padres.
Por lo menos.
Y estoy seguro que lo que se fueron es un 1% de ese 40%, señor.
No, no podría estar más de acuerdo con usted en esa especulación.
No hable más del tema, Darwin. Vamos a.
¿Por qué?
No hable más del tema.
¿Por qué?
No quiere, ahí está. Silencio y tabú.
Hay que hablar más, Darwin. Cállese la boca. No.
Silencio y tabú. Quiere una solución. Una solución rápida, tengo yo.
Rápido.
A trabajar.
¿Qué?
A trabajar.
Pero de los 14 no.
Ahora, sí, claro.
Salud. Bueno,
de los 14. No, solo. Solo de los que estén deprimidos a trabajar,
¿sabe?
Entonces,
que hay que hablar más
del... todos de los 14 a trabajar duda. Y se reduce el impacto de salud mental en un 30-40% de un saque, no más capaz que después los agarra a los 28. Pero bueno, sí. Ese ya es otro problema, no sé, ese, que lo solucionen lo de que atiende la gente de 30 años, ¿sí? No quieren solucionar el problema, entonces. Porque antes, si era menos antes, hay que volver a lo de antes, fácil. Sacarle el wifi y ponerlo a laburar. A trabajar sin teléfono, en un lugar donde tienen que dejar el teléfono afuera.
Dura la medida.
No sé, para analizar.
No, no es dura. Es, ¿cómo se llama? Empírica, señor. ¿Qué? Es eso, antes no pasaba, no tenían toda esa... me dice, no, viene aumentando y no sé cuándo. Bueno, muy bien, vamos a volver a cuando no había, entonces. ¿Y qué cosas cambiaron? Y empezaban a trabajar a los 14, 13 años, los más pelotuditos. Y bueno, vamos de vuelta para ahí. Entonces no quieren solucionar, ustedes quieren tener razón, quieren tener razón. Ustedes quieren que se solucione solo si se adapta a sus preconceptos sobre el problema.
Hay que
hablar del tema. Es temita. Perfecto. Qué bueno saberlo. Yo lo que quiero es que admitan que solo quieren las soluciones que están dentro de su conjunto de preconceptos. Es como lo de la familia. Señor, vamos a las cosas que están bien probadas y funcionan. Vamos a hacer las parejas como los indios. Los indios encontraron esa forma que tu padre y tu madre con otro padre y otra madre elige la pareja, la gente se casa, es feliz, tiene hijo y no se divorcia.
Y le ganan en cantidad de población a China.
Hijo, no tiene, escuchame, ¿tiene algún problema? El Apple de la familia, los indios. ¿Entiendes? O sea, son la Coca-Cola de la familia, ¿no?
Darwin, hasta las 11 y media.
Coca-Cola familiar, India, señor. ¡Ah, no! Pero si no quieren solucionar el problema, ustedes.
No toquen nada.